Están escuchando Radio Sputnik. Estimados oyentes, reciban nuestras más cordiales felicitaciones con motivo de la fiesta de Navidad. De todo corazón les deseamos salud y bienestar a ustedes y a todos sus familiares y amigos.
Las misas navideñas se celebran hoy en Rusia al igual que en otras partes del mundo. Los grandes y pequeños templos católicos están llenos de feligreses. Se escuchan campanadas y coros cantando. Se ven guirnaldas de flores, velas, caras alegres de fieles, adultos y pequeños. Pero no siempre fue así.
El dramático pasado de este país se ha reflejado expresamente en la historia de la Catedral Católica de Moscú que les vamos a contar.
La Catedral de la Inmaculada Concepción de la Santa Virgen María es uno de los edificios más hermosos de esta capital, rojo como fuego congelado y el más grande templo católico de Rusia.
En Moscú hay varias iglesias católicas. La más antigua, la de San Luis de Francia, fue consagrada a finales del siglo XVIII. Una más, la de Santa Olga, está ubicada en el sur de la capital. Pero volvamos con la Catedral de la Inmaculada Concepción.
En esta catedral, las misas se ofrecen en 12 idiomas, incluido el español. Hay una escuela de música religiosa euro-occidental, donde se celebran conciertos de música clásica, espiritual e instrumental, con participación de los mejores cantantes y conjuntos de música de cámara, frecuentados por miles de moscovitas y turistas.
Hace más de 100 años, la Junta Directiva de la Iglesia Católica Romana envió una carta al gobernador general de Moscú pidiéndole permitir la construcción de una iglesia católica en la capital rusa. La petición no fue complacida. El gran duque Sergei Alexandrovich, hermano del emperador Alejandro III, quien gobernó Moscú en aquel entonces, era un hombre muy conservador que no quería ni hablar de la construcción de santuarios no ortodoxos. Nicolás II, que sucedió a Alejandro III en el trono ruso, encontró el papel de la petición por pura casualidad. El barón Federix, encargado jefe de los establos imperiales, luterano de religión, dio buenas referencias de la diócesis católica romana de Moscú y el soberano autorizó la construcción de la iglesia. El gran duque Sergei Alexandrovich no se atrevió a contradecir la voluntad de su augusto sobrino, pero exigió que el nuevo templo católico distara al menos 2 kilómetros de los más venerados santuarios ortodoxos y de ningún modo tuviera torres altas. A pesar de la prohibición, la iglesia fue construida casi en el centro mismo de Moscú.
La construcción fue encargada al célebre arquitecto Tomasz Bogdanowicz Dworzecki, de origen polaco, y en ese entonces profesor de la más famosa Academia Rusa de Artes Plásticas, la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú. Su candidatura fue escogida prácticamente sin alternativa por los prelados papales. Tomasz era adepto del estilo neogótico, que refleja la nostalgia de la arquitectura del romanticismo por el pasado. De la misma manera como el arte de la ilustración encarna formas del clasicismo. La moda de la sección áurea de Leonardo da Vinci había pasado. Estaba en boga la fragilidad y finura del estilo neogótico. Los escritores románticos contribuyeron mucho a la propagación de esta tendencia al dedicar numerosos capítulos de sus excelentes obras a las ruinas góticas para demostrar que justamente la arquitectura de los templos medievales reflejó de la mejor manera posible el genio del cristianismo.
Pero Tomás Bogdanovich se propuso hacer una catedral grande, tan alta como fuese posible y en un estilo neogótico. El diseño fue aprobado y el arquitecto comenzó a ponerlo en práctica. Antes que nada había que escoger un lugar adecuado. Desde el punto de vista arquitectónico, cualquier templo es una fantasía de su autor sobre el tema del espacio, donde lo material y visible se transforma en lo invisible y lo espiritual. La iglesia es una filial de la vida de más allá, una filial del paraíso. Justamente así fue concebida la Catedral de la Inmaculada Concepción.
De acuerdo al diseño, el templo iba a tener capacidad para 5.000 fieles. Por dentro debía crear la sensación de un mundo diferente, vinculado a la sustancia moral del hombre que no deja de existir después de la muerte. En el plano general, representaba una construcción gótica de tres pináculos como símbolos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una torre de techo semicircular corona su nave central, simbolizando al espíritu de la cruz. Un pequeño detalle, de acuerdo al simbolismo ortodoxo, el espíritu permanece en la cúpula de la iglesia, esa misma que tiene forma de cebolla. No así en el catolicismo, que ubica el espíritu en la torre, parecida a un tambor coronado con una cruz.
Bogdanovich inició la construcción en 1901. La obra marchaba bien y en 1904 fue visitada por el gran duque Sergei Alexandrovich, que de repente quiso ver los planos, aquellos mismos donde aparecía dibujada la torre ilegal. La comunidad católica de Moscú quedó triste. El arquitecto era el que más miedo tenía, porque podía terminar preso en Siberia si el gran duque se enojaba con él. Vivió semanas de agobiante incertidumbre en espera del altísimo dictamen. Su oficina se demoró todo lo que pudo en el envío de los papeles. Pasó varios meses preparándolos y otros cuatro buscando a un mensajero para mandarlos por correo secreto de acuerdo al procedimiento establecido. Por fin, cuando el paquete estaba listo para despachar, ocurrió una tragedia.
En febrero de 1905, el gran duque resultó víctima de un atentado terrorista. Un tal Iván Kaleaev, del brazo armado del Partido de los Socialistas Revolucionarios, arrojó una bomba contra su carruaje en una calle cerca del Kremlin. El gran duque murió en el acto. Su cochero quedó herido de gravedad y el carruaje totalmente destrozado.
La construcción de la catedral fue culminada en 1911. Católicos de diverso origen étnico, residentes en diversas partes de Rusia, habían hecho donaciones para financiar la obra. La valla que rodea el edificio es muy singular, una verdadera obra de arte. Su autor, León Dauxa, uno de los mejores especialistas moscovitas en ingeniería mecánica y tecnologías, arquitecto y pintor, inventó para hacerla una singular aleación inflexible y antioxidante, que más tarde serviría para fabricar revestimiento protector de cohetes espaciales. Los trabajos de acabados interiores duraron hasta 1917.
La Catedral de la Inmaculada Concepción de la Santa Virgen María fue consagrada el 21 de diciembre de 1911, en el día de cumpleaños de su arquitecto, Tomás Bogdanovich.
Después de la Revolución de 1917, los bolcheviques desataron una verdadera represión contra la Iglesia. Y no solo la ortodoxa, sino todas. En 1919, en Petrogrado, ahora San Petersburgo, fue cerrado el principal santuario de los católicos de Rusia. El superior de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Moscú, Mijail Tsakul, fue fusilado en 1937. En 1938 la catedral fue cerrada y saqueada y su edificio transformado en una residencia. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió bombardeos aéreos. Algunas de sus pequeñas torres y chapiteles quedaron destruidos. Más tarde, en 1956, albergó a una institución científica.
20 años más tarde, se preparó un proyecto para restaurar el edificio, transformándolo en una sala de música de órgano, pero jamás llegó a realizarse. Comenzaron los nuevos tiempos, la época de la perestroika. En 1989, la Asociación Cultural de Polacos residentes en Moscú, denominada localmente Casa Polaca, solicitó la devolución de la catedral a su propietario legítimo, la Iglesia Católica. En enero de 1990, un grupo de católicos moscovitas de origen polaco estableció la diócesis católica de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y en diciembre del mismo año, en ocasión de la fiesta de la Inmaculada Concepción, por primera vez en 60 años se celebró una misa en las gradas de la catedral, administrada por el padre Tadeusz Pikus, ahora obispo. Ese primer oficio fue presenciado por centenares de fieles. Por fin, en 1996, el templo fue devuelto a la Iglesia Católica. Se realizaron trabajos de restauración y reconstrucción a gran escala que duraron varios años. En diciembre de 1999, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Angelo Sodano, consagró solemnemente el edificio renovado de la catedral.
La misa se celebró al son de las campanas en presencia de muchísimos fieles con velas en mano. La catedral fascinó a los moscovitas. Las naves laterales longitudinales habían sido adornadas, o mejor dicho, reforzadas, con 5 contrafuertes por cada lado. De acuerdo a los cánones de la arquitectura religiosa, los 10 principales contrafuertes, en los que se apoya el mayor peso del edificio, simbolizan los 10 mandamientos. La tracería gótica de los muros horadados por múltiples aberturas y arcos comunican a la construcción una increíble liviandad. Las 3 principales torres de la fachada aparecen entrelazadas por puentes de piedra con 4 torres más pequeñas. Parecen una telaraña, pero no una estructura de ladrillo. Las agujas que coronan las torres góticas parecen estar diciendo: míranos, mira hacia arriba, la única verdad está en el cielo.
En efecto, uno tiene que levantar mucho la cabeza para divisar los pormenores del ornamento de las torres. Y entonces ocurre un milagro óptico. Si se mira desde el zócalo, las líneas de la fachada, en realidad paralelas, parecen convergir en lo alto, según las leyes de la perspectiva directa. ¿No será este el sueño materializado de cualquier arquitecto admirador del estilo gótico? Crear un espacio que a efectos de la fe pierde lo material, languidezca y termine desvaneciéndose por completo.